esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Hay oportunidades que tal vez no han nacido y nosotros las creemos como vivas y como parte de nuestro pipeline. Y ni siquiera tan cerca de ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque nos falta muchísimo, muchísimo más madurez al momento en el cual conversamos con el cliente y la generación de las expectativas respecto al proceso. Yo creo que debemos de ser, Chris, un poco más realistas y no tan optimistas, que es una de las cosas que un vendedor profesional, en mi criterio, debe de ser.
¡Es tiempo para vender! ¡Oye!
Bienvenidos a Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios. Y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y, lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy estoy con mi amigo Eric Alvarado. Él es de Costa Rica, pura vida, el CEO de MIE Sales. Y también tiene un podcast, chicos, se llama El Libro Negro del Gerente de Ventas. Yo estaba dentro de su podcast hace un par de semanas. Y chicos, vamos a hablar sobre cómo acortar el ciclo de la venta B2B. Es decir, no esperar meses y meses y meses y meses para cerrar un negocio. Cómo podemos meter oportunidades dentro de nuestro pipeline y conseguir decisiones más rápido. Entonces, Eric, amigo, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas?
Gracias, Chris. Excelente. Pura vida, como tiene que ser, como tiene que ir todo. Gracias a Dios, aquí trabajando muy fuerte en todos los temas de la empresa y muy contento de recibir la oportunidad de poder conversar con alguien referente en el tema de enseñanza sobre venta como usted, Chris, una persona en la cual admiro mucho. Estoy empezando a leer su libro, por cierto, le comenté la vez pasada, le dije, y me parece que es excelente. Muy bien.
Ay, muchas gracias, ¿no? Y obviamente gracias por aceptar la invitación y por invitarme a participar en tu podcast, chicos. La conversación que yo tuve con Eric hace un par de semanas fue súper, súper interesante y justamente después yo sabía que él iba a ser un muy buen invitado para este podcast. Tiene más de 26 años trabajando en ventas B2B y también está haciendo lo que yo hago, ¿ok? Ayudando a equipos comerciales a aumentar sus ventas business to business. Es decir, él es mentor, entrenador de ventas. Entonces, Eric, esto es un tema que todo el mundo va a encantar. Te cuento que yo estaba conversando con un prospecto hace un par de semanas y él me contó que era súper complicado a conseguir decisiones. Incluso él tenía una oportunidad dentro de su pipeline que estaba ahí por 10 años.
Wow.
Y yo era como, wow, Simón, esta oportunidad ya está en el colegio. Ok, de pronto esta oportunidad puede solicitar como una licencia de conducción. De pronto se va a casar, amigo.
Sí, sí, ha ido cambiando con los años, pero ya está madurando, ¿ah? Sí.
Pero yo era como, es un chiste, ¿cómo puedes tener una oportunidad en tu pipeline por 10 años? Ok, ni los contactos aún van a estar ahí, pero sí. Hay gente, hay empresas que tienen oportunidades, pues 10 años es absurdo, pero para mí, más de 6 meses tenemos que pensar bien, ok, algunas industrias, algunos escenarios, sí, tenemos un ciclo de venta que puede ser 6 meses, 8 meses, hasta un año incluso, pero más de un año ya es casi un chiste. ¿Por qué tenemos que meter esa oportunidad tan temprano en el pipeline incluso? Entonces, cuéntame un poquito.
Sí.
¿Cuáles son esos factores que pueden alargar el ciclo de la venta en el ámbito B2B?
Sí, bueno, a mí me parece fundamental primero reseñar, relaborando un poco la conversación acerca de lo que vos estás contando. muchas veces las mismas empresas no conocen cuál es su ciclo de venta. O sea, no conocen cuál es el tiempo, ¿verdad? Que dura la oportunidad. Generalmente, por un tema de creencia y por una manera, digamos, en la que se ha manejado de generación en generación, en generación en generación, nosotros, las compañías y todas las personas que están relacionadas en ventas, hablan de la venta como el ciclo de la vida, la hacer crecer, reproducirse y morir. Y te hablan entonces de prospectar, dar seguimiento, presentar oferta y cerrar la venta. Y muchas veces yo considero que no sucede así. En creencia natural, lo primero que debemos hacer, para mí, en mi concepto, es quebrar ese molde de que todo va en un orden cronológico A, B, C y D primero. Y lo otro es que definitivamente hay que trabajar en varios temas relacionados con las expectativas, que yo creo que es lo primero que hay que manejar bien y setear bastante bien. Honestamente, creo que hay un tema de falta de control muchas veces de parte del vendedor en el proceso y inclusive una generación de expectativas equivocadas acerca del negocio de uno mismo. Entonces, partamos de esto. El ejemplo de los 10 años es sumamente radical, pero hay oportunidades que tal vez no han nacido y nosotros las creemos como vivas y como parte de nuestro pipeline. Y ni siquiera tan cerca de ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque nos falta muchísimo, muchísimo más madurez al momento en el cual conversamos con el cliente y la generación de las expectativas respecto al proceso. Entonces, yo creo que debemos de ser, Chris, un poco más realistas y no tan optimistas, que es una de las cosas que un vendedor profesional, en mi criterio, debe ser. Debe ser usted muy equilibrado. Te cuento, en mi experiencia como vendedor, fui un vendedor de B2B por muchos años, en algunas ocasiones los jefes que tenía me mandaban con vendedores nuevos a llevarlos a reuniones de sus clientes. Y era muy interesante porque entonces terminaba la reunión y el vendedor salía, el compañero salía súper eufórico y sí, y vamos a tener un montón de oportunidades y qué bueno este negocio. Y yo venía tristísimo. Y él me decía, ¿pero por qué estás tan callado? Yo le decía, porque es que no hay negocio. O sea, una cosa es que yo quiero creer que hay un negocio o realmente existe un negocio en el cual yo pueda participar. Eso me pasó no sabes cuántas veces. O sea, si me hubieran pagado $100 por cada vez que me pasó eso, hubiera hecho bastante dinero con ese tema. Entonces, expectativas. Y de un punto de vista es también cómo yo veo los clientes y cómo yo veo los negocios como vendedor. Podría apuntar que ahí es donde empieza a hacerse grande el ciclo de venta, porque yo empiezo a generar una expectativa sobre algo que no existe. Diría que como razón número uno. Y eso me parece que es algo que hay que empezar a trabajar y setear en la vida. Entonces, voy a la reunión con Chris Payne de Venta Disruptiva y llego desde que me traslado en mi coche hasta la oficina a hablar con mi jefe. Le digo, tengo un negocio con Chris, es un negocio grandísimo y ni siquiera ha empezado a funcionar el negocio. Es un problema de expectativas claras que a veces no tenemos. O sea, somos como niños fantasiosos. Nos gusta que nos engañen, que nos mientan, que nos digan como el cuento de Santa Claus o algún cuento, no sé, del Día de Brujas. No somos realistas. No llevamos la expectativa un poco más, digamos, hacia la realidad.
Sí, y yo sé que hay gente que está metiendo oportunidades en el pipeline muy temprano, incluso como vendedor yo hacía eso, porque yo tenía que mostrar a mi jefe que yo estaba encontrando oportunidades, entonces yo estaba yendo a reuniones como, sí, yo creo que hay oportunidad aquí, entonces lo voy a meter en el CRM, y luego estaba ahí, yo estaba intentando moverlo desde oportunidad identificada hasta primera reunión, segunda reunión. Y al final, pues, no había nada y después de meses mi jefe era como, ¿y qué hace esta oportunidad? Sí, sí. Sigue ahí, Chris. ¿Has tenido reuniones? Okay, ¿quiénes son los tomadores de decisiones? ¿Cuáles son sus necesidades? Como, no, es que aún estoy esperando tal cosa, tal persona tiene que regresar de vacaciones. Tienen que terminar otro proyecto. Es como marica, no tienes oportunidad.
Sí, y
no hay nada calificado aquí. Nada.
En eso hay dos cosas importantísimas que estás diciendo, ¿verdad? Que es algo que es realmente para analizar y para pensar, y todos tenemos que tomar la responsabilidad del tema. El vendedor y el gerente también, porque también hay gerentes que cogen esa información de los CRMs y van a donde sus jefes, que son gerentes generales, a ofrecer los mismos proyectos que tampoco tienen ninguna oportunidad. O sea, es un ciclo interminable de fantasía. Yo pienso que eso denota, bueno, el control. Y obviamente aquí hay dos características importantes. La calificación del negocio por parte del vendedor es ineficiente. Cuando yo estoy haciendo calificación del negocio, o sea, eso significa haciendo las preguntas necesarias para poder conseguir información, pues entonces yo tengo mayor certeza de los temas. Un ejemplo clásico. Mañana vas, Chris, y te haces unos exámenes médicos, porque te haces un chequeo anual. Vas viernes a hacerte el chequeo. El mismo viernes por la tarde, cuando termina el chequeo médico, te llaman del doctor y te dicen: señor Payne, mire, tiene que presentarse el próximo lunes temprano a las 8 de la mañana a nuestro consultorio, y por favor venga con un familiar, venga con su esposa. Te pregunto, Chris, ¿qué te imaginas vos?
Pues yo estaría asustado.
Claro, entonces, ¿y cómo pasas ese fin de semana? ¿Cómo pasas el fin de semana, verdad? ¿Cómo estás con él? ¿Cómo pasas el fin de semana, el sábado y el domingo?
No, incluso yo diría, no, pues si tienes algo que decirme, cuéntame ahora.
No, dices, no, venga el lunes, venga,
no,
venga el próximo lunes.
No lo aguantaría.
Y usted llega el lunes, preocupado, angustiado, su esposa, y le dicen: señor Payne, mire, disculpe, el doctor no puede, tiene que regresar en la tarde. Y usted ya se empieza a sentir molesto, porque entonces va pasando el tiempo y te vas dando cuenta de que no te van a dar los resultados. Llegas por la tarde y el doctor te dice: Chris, perdimos los análisis suyos, hay que volverlos a realizar nuevamente. ¿Por qué te molesta tanto? ¿O por qué sientes, digamos, esa frustración? ¿O por qué sientes esa molestia? Porque estás entrando en un estado donde no estás teniendo el control de la situación, donde no estás teniendo certeza del proceso. Y muchas veces en la parte comercial nos pasa eso. Nos pasa exactamente eso. No tenemos control ni certeza porque no estamos haciendo las preguntas adecuadas para entender el proceso. Hay tres cosas básicas que acercan la mesa a entender si un negocio se va a dar o no se va a dar. Primero, pues, es necesidad del vendedor entender cuál es ese dolor, cuál es ese tema por el cual mi producto podría funcionar para empatar la necesidad del cliente. Pero eso, después hay que entender, por supuesto, también cuándo se va a dar el negocio, hay presupuesto para el negocio y quiénes son los tomadores de decisiones. Y te digo, en este último punto, si haces una entrevista a 1,000 vendedores B2B, te vas a enterar muchas veces de que estamos hablando con la gente que no tenemos que hablar en el proceso. Estamos hablando con los intermediarios, no estamos hablando con los decisores. Estamos hablando con personas que están pasando la información. Y entonces te hacen un freno en todo el proceso porque te dicen: tiene que pasar a la junta directiva, tiene que revisarlo nuestro gerente general, tiene que revisarlo mi esposa, tiene que consultarlo con la almohada, tengo que hablarlo con el curandero, tengo que hablarlo con el loquero. Y entonces al final, ese depósito de energía y esa expectativa se ve frenada ahí. La pregunta debería ser: ¿por qué no supe desde antes cómo estaba estipulado el organigrama de la decisión de la compra? ¿Quiénes son las personas que influyen y para cuándo es que se va a realizar la compra? Porque muchas veces también tenemos la expectativa de que va a ser inmediatamente y hacemos esfuerzos gigantescos y dedicamos un montón de horas a darle consultoría gratis a los clientes y al final la decisión no termina siendo algo que sea ni siquiera cercano. Y por eso entonces empiezan a aparecer esas oportunidades dentro de los CRMs y dentro de los flujos de venta que llevan tiempo, y como dice usted, le cantamos cumpleaños feliz. Bueno, es mi primera vez que escucho una de 10 años, me parece fantástica esa es, porque esa ya la matricularon en la escuela, ya hay que llevarla al catecismo y ya es otro nivel. Pero el punto es, creo, Chris, que lo más importante es el manejo de las emociones al momento de estar vendiendo, lo congruente que yo debo de ser como vendedor al momento que estoy posicionado con un cliente, lo neutro que debo de estar sin expectativas de nada, sino simplemente tratando de escuchar al cliente. Fíjate que para mí los clientes son como una naranja. O sea, son como una naranja. Yo a una naranja lo que puedo hacer es sacarle jugo. O sea, información, detalles. Ese es el jugo de una naranja. Yo a una naranja no puedo meterle agua, ¿verdad? O sea, yo saco información. Y creo que el valor más importante de un vendedor profesional no está en la información que da, sino está en la información que extrae del proceso. Hablando exclusivamente de conocimiento y cómo hago para acercar un poco más el negocio.
Yo diría, me gusta esta metáfora, incluso yo diría que es una bandera de naranjas, como eso es lo que dicen, ¿no? Una bandera de naranjas, como muchas naranjas en...
La bandeja, en, bandeja.
Bandeja, una bandeja de naranjas, exacto. Y porque podemos exprimir información de una naranja, pero hoy en día en negocios business to business, hay muchos decision influencers, okay, claro. Decision makers. Y en los negocios grandes de enterprise, estamos hablando de entre 6 y 7 tomadores de decisiones. Entonces, podemos exprimir buena información de una naranja, como estabas diciendo, y tal vez la gente piense con esto es suficiente para presentar una propuesta, pero sin saber que las otras naranjas que están dentro de la organización aún tienen más jugo. Y este jugo es mejor para nosotros a presentar la mejor solución posible, no solamente presentar una solución que va pues, a atender las necesidades de una persona. Y yo he escuchado a otras personas, expertos en ventas, hablando de este tema, porque hoy en día es muy novedoso, como el tema de... se llama en inglés multi-threading. Y hay empresas como Gong y Gallup que han hecho estudios diciendo si podemos comenzar una relación con un cliente en momento de identificar una oportunidad con actividades de multi-threading, donde no solamente voy a conocer a ti como prospecto, voy a conocer tal vez algunos de tus colegas, algunas personas en otros departamentos, okay, hasta tu jefe, hasta el CEO. Si yo puedo generar 2, 3, 4 puntos de contacto dentro de esta misma empresa, ya voy a aumentar mi tasa de cierre y también voy a acortar este ciclo para cerrar la venta.
Es que, ¿sabes qué? Muchas veces, Chris, también lo que pasa es que al vendedor B2B le da miedo hacer eso. Porque le da miedo que entonces, si busco mayor apoyo o más patrocinio en conversaciones, en conocer a la gente, le da miedo inclusive que se llegue a detener el proceso. Entonces, yo considero igual, o sea, el punto de vista también es que hay que ser honestos, en las empresas grandes, en cualquier compañía, las decisiones no se toman solas. O sea, hay personas que están tomando, y es una decisión que no solamente está en manos de un gerente general, sino que está apalancada por un gerente operativo, o por un gerente de ventas,
gerente financiero,
gerente de compras y todos los diferentes interlocutores que existen en la industria B2B. Y que eso conlleva una responsabilidad muy grande y toda una carga emocional importantísima, porque el hecho de que yo, como miembro de un consejo directivo, haga la aprobación de una compra de un sistema, de un servicio, pone de alguna forma en riesgo si no funciona mi continuidad también en la compañía. Entonces hay todo un tema relacionado detrás que si no se hace un abordaje más profundo, evidentemente no vamos a poder conseguir lo que al final queremos, que es lograr la venta y desencadenar la cadena, valga la redundancia, de relaciones que podemos tener con los clientes. A mí me gusta esto del ejemplo de la naranja, porque es que a veces querer meterle agua a la naranja es querer meterle a mi producto a fuerza, querer meterle mi expectativa a fuerza, querer creer que yo puedo manejar los temas, o muchas veces hablarle a los clientes de que yo sé qué es lo que usted necesita, hablarle de mis sabores y lo que yo creo, y no me estoy concentrando realmente en la labor más fundamental, que es conocer ese entorno que hay alrededor de una empresa y que hace que la venta se vuelva exitosa. Tome en cuenta, y por eso es tan importante lo que usted dice, que cualquier decisión comercial no solamente impacta a una parte de la empresa, impacta a toda la compañía, de manera positiva o de manera negativa.
Sí. No, en este momento estoy a punto de cerrar un negocio aquí en Panamá, y yo sé que está en la mesa del director financiero y no lo conozco. Que no lo conozco. Él entró el ciclo muy, muy tarde. Yo empecé con equipo comercial, luego con el gerente general. Entonces, yo pensando que negociando directamente con gerente general, pues ya estoy ahí. Como esto es el chico que va a firmar, pero al final no es. Él no tiene el poder final. Entonces, esta fue una asunción mía. Como, sí, ya yo llegué a la persona final. Y de repente, no, es que ya es con gerente financiero. Y ya ha estado en la mesa, en su mesa, por dos semanas ahora, y ahora es complicado para mí seguir empujando porque yo sé que él es la persona que tal vez tiene un problema o tiene otras prioridades y no puede firmar
Claro.
este o aprobarlo. Yo tengo una opción para llamar directamente a la empresa y decir, mira, me comunicas con el director financiero, pero en ese momento no veo la necesidad, pero si ellos quieren callaros por una semana más, pues yo tengo que hacer algo diferente. No sé, en mi caso, ¿qué harías tú? si tuvieras esta persona ahí esperando, yo sé que hay varias cosas que yo puedo hacer, pero yo sé que yo no soy la única persona enfrentando este tipo de situación.
De antemano, yo para ver en ese punto, yo pienso, si ha pasado por el resto, digamos, de interlocutores y hay una aprobación, digamos, por lo menos verbal, yo buscaría una conversación en base a los mismos colegas de la empresa que han dado la aprobación para el proceso y entraría, digamos, a tratar de entender la relevancia o la importancia en este momento, digamos, para el área que él ejecuta de este proceso. Le haría ver también los dolores que tienen las áreas que están realmente contratando el servicio y cómo beneficia mi producto y soluciona mi producto ese tema, tratando de
Sí.
buscar la conversación para poder hacer el enganche y conseguir el negocio, ¿verdad? Puedo también conversar con el interlocutor intermedio, ¿verdad? Y buscar la reunión para exponer el tema. Puedo hacer muchas cosas, pero creo que de principio lo que debimos haber hecho o debiste haber hecho es haberlo mapeado
Exacto.
más correctamente. A veces ha pasado crisis y eso ya me pasó siendo gerente de B2B, de ventas. Llegaba, y lo clásico, ¿verdad? Lo que vos estás diciendo. Llego de un vendedor y le digo, Chris, esta oportunidad tiene 3 meses de estar aquí. ¿Qué pasa con esta oportunidad? Y entonces te dicen cosas así como, ah, jefe, no sé, yo le mandé todo al cliente y hey, aquí estoy, hey, ya quedó en manos del cliente. Para mí,
Sí.
para mí es una mala respuesta de parte del vendedor.
Es
Para
que
mí,
ya han pedido control. Ya,
ya han
sí.
entregado, ya han cedido el control al cliente, entonces ya como yo me abandono y aquí estamos a la suerte. Yo, si el cliente algún día quiere, me va a llamar. La respuesta correcta debería ser, jefe, el último contacto que hicimos con este cliente fue tal cosa, presentamos la propuesta comercial, en este momento estamos esperando hacer nuevamente contacto con él para en tal oportunidad y esperamos tener el negocio cerrado para tal oportunidad.
Sí.
Creo que el desprendimiento también en ese tema mental, Chris, que hay que trabajar nosotros los vendedores de B2B y todos los vendedores es en dejar de tener miedo también de perder lo que no tenemos.
Sí.
A veces digo yo, como el caso de tu gerente financiero, que estás ahí pegado con él y usted dice, ah, que es un negocio grandísimo y le dice todo y empiezas a ver todo lo que has hecho y te da cierto temor porque eso es algo normal La naturaleza humana es así, es por más que seamos lo que somos y por más que estudiemos y por más que hagamos, no dejamos de tener el componente más importante que somos seres humanos, con sentimientos y con emociones. Y te da miedo tocar la puerta para que se pierda el tema. Igual te da miedo
Es mejor, es mejor perder el tema como conseguir una decisión en lugar de silencio.
Sí,
eso es lo peor, eso es lo peor.
nuestro maestro Sigmund Freud, cuando nos da cátedra explicando el proceso psicoterapéutico, él dice que el silencio es una resistencia y el silencio es parte de un no que no se quiere decir. Es como la puerta cerrada.
Que pasa mucho aquí en América Latina.
Ajá,
desde
sí.
Mi experiencia, los latinos no quieren decir no. Van a buscar cualquier otra respuesta aparte de no. Entonces, hace la vida más complicada para el vendedor aquí. En Australia, la gente son directos. En Estados Unidos son más directos. Dicen,
oh,
no,
sí.
Ya,
no.
Ya fuimos con otro proveedor o ya no vamos a ir con esa solución porque no es el momento correcto o tenemos estas otras prioridades o no nos conviene por tal razón.
O lo ves
directos.
O lo ves exactamente así. Y muchas veces, por lo menos en mi caso, yo me siento muy agradecido cuando un cliente me dice no. Pero tampoco queda ahí. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, me han dicho, mire, en este momento no, acabamos de contratar a Chris Payne, no nos interesa nada con usted. Entonces yo le digo, mire, está bien, ¿cuándo le parece de vuelta que usted en un año le contacte para que pueda? Siempre trato como de mantener siempre el control, aunque sea en el no, ¿verdad?
Sí.
¿Cuándo podemos volver a contactar? ¿Cuándo podemos volver a hablar? Creo que el recibir o ese proceso, digamos, de tratar de mantener el control y tratar de sopesar las emociones al momento en que eso pasa es una de las cosas más complicadas y de los retos más grandes que nosotros tenemos. Es parte de esa disrupción porque yo creo que es cambiar un poco el molde, la parte conductual y la parte de cómo nosotros nos sentimos en nuestros pensamientos cuando pasan esos temas. Es muy, muy, muy interesante ver los modelos conductuales en ventas, porque estamos programados, pero no estamos programados para ganar, estamos más bien como a veces programados solo como para perder, como para reaccionar ante lo negativo, ante cosas que parecen ser negativas que se pueden volver positivas. Yo te digo, Chris, el proyecto más grande que yo he vendido en mi vida como vendedor, lo vendí a partir de perder otro proyecto.
Sí. No,
Entonces,
tenemos que siempre aprender de esos fracasos. Y hay muchos vendedores que no persiguen el no. Entonces, sin respuesta, no aprenden nada. Porque, por ejemplo, en este caso, con este prospecto aquí en Panamá, voy a seguir con intentos de seguimiento efectivo, conseguir una decisión. Si al final la decisión es no, okay, voy a hacer una pregunta importante, es ¿por qué? ¿Por qué no? Yo quiero entender qué van a hacer, cuál es la alternativa que van a escoger, si van con otro proveedor, si no, porque siempre tenemos que entender okay, por qué pedimos y qué podemos mejorar en el siguiente intento. Y ahora, pues, es un recordatorio que tengo que estar más pendiente de todas las personas involucradas en tomar una decisión. Entonces, con las siguientes oportunidades, de repente voy a estar con el gerente general y voy a decir como, espérate, como con otros clientes, el proceso para tomar una decisión, generalmente han involucrado
claro.
Esas personas, gerente financiero, bla, 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 a veces hasta CEO, cuéntame, ¿cuál es el proceso exacto para ustedes para comenzar con un proyecto así? Si es algo similar, porque entiendo que algunas otras personas involucradas tienen intereses diferentes y a veces preguntas diferentes y me gustaría atender a ellos también. Entonces, claro, Planteando como estos escenarios puede abrir la puerta para tener otras conversaciones, pero siempre tenemos que aprender, siempre.
Claro, y de viaje te da como una expectativa más clara en el journey, en el proceso. Ya usted sabe, por ejemplo, si de antemano quiénes son los que están involucrados en la decisión y para cuándo va a ser la decisión, eso te permite madurar y concentrar también las energías de tu planificación en los temas. Y creo que también ese tema, digamos, inclusive donde hay un no, empieza un sí. Porque muchas veces también, a mí me pasó recientemente la semana pasada, que un cliente dijo, mire, es que sí, nosotros queremos hacerlo con ustedes y queremos hacerlo porque nos encanta usted, nos encanta el feeling de la empresa, pero resulta que no tenemos presupuesto para este año. Y entonces, de ahí no podemos hacerlo. Entonces,
¿En qué momento pasó esto?
Digamos como la decisión en la reunión de cierre.
Ok, entonces, ¿por qué no identificaste esto temprano, lo de presupuesto?
Vamos a ver, porque ahí sí había, en teoría, presupuesto, pero parece ser como que lo desviaron hacia otra cosa. Fue lo que me dijo.
Okay.
Porque yo le pregunté, mira, ¿qué fue lo que cambió? Porque vos me dijiste que sí había. Entonces me dice, no, es que se desvió por un tema que hay que hacer no sé qué tal cosa, y nos quedamos sin presupuesto para este año. Inmediatamente, en mi mente, lo que se activa es lo siguiente. Estamos en el mes de agosto. Faltan escasamente 4 meses para que termine el 2023. Entonces le digo algo así como, mire, señor, si se trata de eso, faltan 4 meses para el 2023. Quiere decir que para el 2024 podríamos hacerlo. O sea, ustedes sí están de acuerdo en hacerlo, sí les gusta el producto, sí resuelve el problema que tiene, sí. Pues entonces hagámoslo en 2024. Si a usted le parece bien, podemos formalizar el contrato, podemos ir trabajando en las fases previas y en 2024 empezamos a facturar lo que vayamos haciendo para que no nos agarre la mitad del 2024 y empecemos desde ya. Y fíjese que me dice, me encanta, así sí podemos hacerlo. Entonces, no lo dejamos ahí. También hay que saber actuar, digamos, en ese momento con un golpe como eso. Pero el control del negocio como tal o acortar el ciclo de venta puede ser tan largo como yo lo hubiera podido permitir en ese caso. Yo pude, bueno, entonces no tienen presupuesto. Entonces los contacto el próximo año en enero para que conversemos y entonces voy a mi pipe drive y le pongo ahí hasta enero. Se procrastina la decisión porque no tienen presupuesto. Y en enero llamo. Y ya resulta que cambiaron al interlocutor, o ya cambió la necesidad, o ya no quieren tenerlo, y tengo que volver a reiniciar nuevamente el proceso y otra vez volver a iniciar todo el ciclo. Entonces, ese entrenamiento conductual que debemos de tener para recibir los no, para recibir los sí, para recibir los tal vez, y para poder identificar las fases en las cuales me encuentro en el proceso comercial, estimado Chris, eso hay que trabajarlo. Es como ir al gimnasio, ¿verdad? Porque realmente estás todo el día recibiendo múltiples informaciones. Y eso lleva también a reflexionar sobre la manera en la que contestamos los mensajes de texto, la manera en que contestamos los WhatsApp, la manera en que contestamos el correo electrónico. Muchas veces en automático, sin darnos un momento para valorar de qué forma podemos hacer que toda esa situación que está haciendo un retraso, porque cosas nuevas pueden aparecer, pueden cambiar las situaciones. Lo vivimos en tiempos de pandemia, donde veníamos con una aceleración fuerte y de repente todo se frena. Lo hemos visto en decisiones, hay contextos políticos, sociales, económicos. Por ejemplo, este año entiendo que en Guatemala hay elecciones electorales, por ejemplo. Entonces, muchas de las empresas detienen algunos temas por esto, sobre todo algunas empresas que estén relacionadas con el comercio directo con gobierno. Entonces, hay factores que también van haciendo cierto tema de decisión. Entonces, diría que también la necesidad de conocer estos tres puntos que mencioné anteriormente, la necesidad de conocer la estructura de la compañía como tal y el proceso de decisión, hace que no perdamos el control o que tengamos un mejor control, sí, y que evidentemente generemos más asertividad en lo que estamos colocando. Y por supuesto, el tema de las preguntas son necesarias, importantes y deben ser de mi criterio, preguntas relevantes, significativas, profundas y que nos hagan comprender la naturaleza del proceso de la empresa, de sus dolores y todos sus temas.
Y qué agradable, güey. Pues podemos hacer un 1000 podcasts adicionales sobre preguntas. Una pregunta importante, específicamente en este contexto, porque, por ejemplo, con mis clientes no firman contratos. Yo no tengo, porque yo quiero simplificar el proceso. Si yo comienzo con un cliente, yo genero una factura. ¿Okay? Si hay varios pagos dentro de la factura, pues obviamente tiene estipulado dentro de la factura, estos son los fechas de pago.
Claro.
Porque para mí un contrato a veces complica más de algo que no tiene que no necesita un contrato. Y yo sé que hay otras personas escuchando que tampoco están dando sus clientes contratos. Entonces, no pueden usar la táctica que usaste para cerrar este negocio temprano, okay, para 2024. Una pregunta muy buena que podemos hacer es entender cuándo el cliente quiere comenzar. Okay, entonces, un cliente que puede decir, mira, Eric, que hemos comenzado con este entrenamiento al medio de agosto, pues, o septiembre, okay, primero de septiembre, tenemos que arrancar, okay. Y siempre mi pregunta es, ¿por qué el primero de septiembre? ¿Qué es tan especial por esa fecha? No, es que, mira, solamente cumplimos 30% de nuestra cuota en semestre 1, entonces, tenemos que aumentar ventas, tenemos que acotar el ciclo de venta de este año, incluso también necesitamos más prospectos, necesitamos llenar pipeline para 2024, porque en 2024 hay una elección, y cuando hay elecciones, pues el gobierno no está haciendo ninguna compra, claro. El gobierno es 50% de nuestras ventas en este momento, tenemos que diversificar portafolio, bla, bla, bla. Entonces, el cliente va a justificar por qué tiene que comenzar en esta fecha o por qué tiene que implementar tal producto o hacer tal proyecto antes. Entonces, cuando un cliente me dice, mira, es que ya no tenemos presupuesto para este año, mi siguiente pregunta sería, entonces, ¿cuál es el plan para lograr cuota? Es otro 70% de este claro. Que tienen que cerrar. ¿Cuál es el plan para llenar el pipeline con prospectos nuevos de un portafolio muy diverso para no depender del gobierno porque tienes sus elecciones en 2024? Y cuando el cliente dice, pues, no, ya aún no tenemos un plan, mi próxima pregunta es, entonces, ¿está bien para ustedes no cumplir con cuota? ¿Está bien para ustedes vender menos el próximo año porque ya no pueden vender con el gobierno? ¿Hay otras maneras en cómo pueden conseguir presupuesto? ¿Quién más podemos involucrar en este proceso? Entonces, voy buscando incluso más presupuesto. Y si no hay, pues el cliente sabe cuáles son las consecuencias. Y luego, pues, podemos ir planeando para el siguiente año. Pero claro. A veces es muy importante mostrar al cliente las consecuencias de no tomar una decisión, porque no tomar una decisión es una decisión de seguir siendo lo mismo, es una decisión de aceptar las consecuencias de lo que va a pasar con el status quo.
Claramente, en ese ejemplo que estás dando, y bueno, tal vez la palabra contrato, yo creo que sí hay que cambiarla por acuerdo comercial, podría ser una mejor forma de decirlo. Pero, por ejemplo, eso que hiciste ahí en ese ejercicio es volver a recalcar los dolores que el cliente tiene. O sea, al final, el problema que tiene de baja de ventas, a pesar de que tenga presupuesto hasta el 2024, ese problema no se va a resolver si no hace algo en este momento. Entonces, ¿cuál es el resultado de no hacer nada? Que es otra. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Pues vamos a seguir igual y vas a llegar mucho más comprometido hacia el 2024. Entonces, ese aceleración de los dolores que le hiciste ahí, donde le tocaste, le volviste a decir, pues, ¿sabes? Si al principio de la conversación hablamos que te urge generar más ventas, que te necesitas mejorar un poco más, ¿cuál es el sentido de esperar si podemos empezar? ¿Qué podemos ir haciendo para poder ir echando adelante el tema? Te explico, en una compañía que nosotros asesorábamos, que vendía instrumentación, instrumentos que duran aproximadamente entre 8 y 10 semanas en elaborarse y por supuesto también hacer todo el proceso de importación, la entrega, lleva unas 5 o 6 semanas. Entonces, una de las cosas que cuando el cliente decía ese tema de no tengo presupuesto, o me cambiaron el presupuesto, o me movieron el presupuesto, era pues entender también para cuándo lo quería tener operativo el proceso y qué era generalmente lo que le estaba afectando en sus KPIs internos como departamento. Porque vamos a ver, eso era una llave fundamental, porque entonces resulta que el hecho de que no tuvieran el instrumento significaba un retraso en su línea de producción, significaba un retraso en una posible pérdida de confianza en la calidad del producto. ¿Y cuánto cuesta eso?
¿Cuánto cuesta un daño de una reputación de una empresa?
Ajá. Claro, sí. Entonces el punto era, y sus clientes eran importantísimos en una industria en específico. Entonces la idea era decir, entendemos que probablemente pudo haber cambiado la situación de la asignación del presupuesto, pero la situación, el problema o lo que estás teniendo, por lo cual empezamos a conversar, eso no va a cambiar porque el presupuesto empieza el próximo año. Y es entonces ahí donde empezás a ver a quién dentro de la compañía, si puedes hablar con algún otro colega para que te derive algo del presupuesto que no utiliza, puedes hacer, digamos, un contacto con el gerente de compras, puedes hacer un contacto con el jefe del jefe. En una ocasión nos pasó que el vendedor hablaba con un interlocutor, interlocutor medio, y le dice lo mismo casualmente. Mire, es que viene siendo un tema de decisión de presupuesto. En un almuerzo casual de un evento nos encontramos al jefe de este vendedor y yo me vine automáticamente a saludarle, a hablarle, y fíjate, Chris, que me dice, y ya estamos implementando. Y entonces él no sabía que la decisión la habían dejado hacia el final. Tampoco yo sabía en ese momento que el vendedor no había hablado con él. Entonces, al final era un tema como, no, tenemos que hacerlo ya inmediatamente. Anda y me llamás el lunes a primera hora y lo hacemos. Entonces, sí. Ahí, pues ahí estamos fallando, ¿verdad? Porque entonces no estamos hablando con toda la bandeja de naranjas. Estamos yendo solamente con cierta naranja a conversar de los temas. Y creo que eso es parte, digamos, a veces de una estrategia de negociación equivocada y es parte también de un desconocimiento y de una incapacidad de hablar con la parte alta, digamos, de los miembros de la empresa, que uno no debe tener miedo a hacer eso. Debe ser parte de, en tus teléfonos tiene que estar los números de esas personas y vos tenés que tener acceso a ellas para poder conversar. No sobre lo que vos le querés vender, sino sobre su problema y cómo tu solución acomoda o resuelve el problema que tiene.
Sí, no, a mí me encanta. Mi invitación para cualquier persona escuchando en este momento es para su próxima oportunidad, no solamente es identificar a una persona. Obviamente todo comienza con una llamada, un correo, un mensaje de LinkedIn, un referido, pero intentamos invitar a otras personas a esta primera reunión, ¿ok? O si estamos en la primera reunión con una persona, después vamos a averiguar cómo se ve este proceso de compra por parte del cliente y empezamos a involucrar a otras personas. Podemos encontrar a algunas otras personas involucradas dentro de LinkedIn. Por ejemplo, en el caso de nosotros, si hablamos con un gerente comercial, sabemos que tal vez alguien de mercadeo está involucrado. Incluso yo podría hablar con un vendedor.
Claro.
Sin embargo, estoy hablando con tu jefe sobre este tipo de entrenamiento. Me gustaría saber cuáles son los retos más grandes que tú y tus colegas han visto en los últimos 2 meses en términos de prospección o discovery o bla, 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 bla. Y yo puedo usar esta información o al revés, yo puedo hablar con un vendedor primero y luego escribí su gerente diciendo, mira, yo estaba hablando con algunas personas de tu equipo comercial, actualmente tienen retos en tal, bla, 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 bla. Ok, estamos ayudando a empresas a enfrentar esos bla, 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 bla. Me gustaría agendar un contigo y podemos conversar sobre un plan para ayudar a tu equipo con quien yo estaba hablando, ¿ok?
Claro,
sí.
Claro.
Exacto.
Empieza, digamos, a ser necesario. Yo creo que muchas veces en la primera reunión dice que vamos dispuestos a vender, y yo creo que en lugar de ir a vender, deberíamos ir a conocer. Es como conocer a alguien, conocer a una persona, conocer a una organización, conocer sus bases, sus creencias, qué piensa, cómo ve el negocio, qué cree acerca del negocio y cómo hago yo para encajar. Y eso es fundamental para ir cerrando, digamos, los portillos y que sea más rápido, que fluya más rápido. Porque a veces pensamos que estamos muy adelante en el negocio y estamos bien atrás. Nos falta bastante llegar y creo que es natural. Y es porque realmente no nos estamos cuestionando el sistema que estamos utilizando. Estamos yendo en automático porque alguien me dijo que así era que se hacía y muy específicamente estamos dejando de ver que al final, Chris, estamos tratando con seres humanos, con personas. Y detrás de todo eso hay personas, detrás de las organizaciones, del feeling, hay también mucho que valorar y mucho que entender acerca de eso. No tenemos que ser tan egoístas y tenemos que tratar de ser, de conectar mucho mejor con la gente. Y eso solo lo logramos hablando acerca de su empresa, de su negocio y de qué es lo que necesita para ser muchísimo mejor, o dónde quiere llegar, o qué es lo que quiere hacer. Y a veces, pues, hacemos dos, tres preguntas un poco ahí superficiales y ya nos lanzamos a vender y realmente no funciona de esa manera.
Es correcto. Listo, Eric, estoy pendiente del tiempo. Voy a hacerte una pregunta más. Pero antes, cuéntanos un poquito de cómo podemos conectar contigo, escuchar tu podcast, por ejemplo.
Sí, bueno, claro, nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como MI Sales. Somos una compañía costarricense, trabajamos en todo Centroamérica, pero nuestra base principal está en Costa Rica y pueden encontrar nuestro podcast en Spotify, Anchor, en Apple, como El Libro Negro del Gerente de Ventas. Nosotros, nuestro interés máximo es acompañar a los clientes en su proceso comercial, acompañarlos, apuntar a las áreas de mejora y, por supuesto, reforzar los comportamientos. Creemos, estamos seguros de que todos podemos mejorar un poco. Siempre, siempre hay algo que mejorar, Chris. Siempre hay algo que podemos hacer. Siempre hay una zona de mejora y siempre podemos estudiar. Y yo creo que la profesión del vendedor, como por sí sola, es una profesión maravillosa, espectacular y que cada vez está tomando mayor importancia en las organizaciones y es nuestro deber profesionalizarnos en ese tema.
Me encanta, me encanta. Listo. Entonces, Eric, última pregunta. Has compartido con nosotros muy buenos tips de ventas. Ok, ahora yo quiero un tip de la vida. Ok, algo, un tip para mejorar nuestra vida. No tiene nada que ver con ventas, algo que tal vez tú estás haciendo cada día, cada semana, cada mes.
Claro.
Para darte la pura vida.
Para hacer más pura vida. Yo creo que una de las cosas que me ha ayudado muchísimo a mí en mi carrera como profesional, como padre de cuatro hijos, como esposo, como ser humano, es tratar de ser muy organizado en mi vida. ¿Qué quiero decir esto? Trato de hacer las cosas con mucha pasión, pero con mucho orden. Me encanta, digamos, estudiar las cosas. Me encanta analizar todos los temas. Una de las cosas que yo creo es planificar. Planificar todo, ¿verdad?
¿Cómo lo haces? Porque tienes cuatro hijos, tienes un negocio. Danos un ejemplo de cómo estás organizando todo esto.
Yo, por ejemplo, yo siempre cuento esto y lo digo vacilando a mi esposa, ¿verdad? Que ella no se casó con un hombre, se casó como con cinco hombres conmigo, porque entonces es el padre, el esposo, el psicólogo, el vendedor, el otro, ¿verdad? Siempre hay diferentes facetas. ¿Qué hago? Por ejemplo, yo en tema de planificación en la parte laboral establezco horas del día, por ejemplo, para generar prospección con clientes, o sea, la parte de llamada con clientes. Tengo, digamos, seleccionados tres veces por semana un espacio de tiempo en mi agenda para el tema de prospección de clientes. El resto del tiempo tengo relacionado para, por ejemplo, visitas a clientes, trabajo en propuestas. Después, el viernes por la tarde, cuando el ciclo de venta normal de las compañías en Centroamérica baja, yo me dedico a grabar contenido para nuestras redes sociales y para los eventos en los que participamos. Los sábados, Chris, ese día no hago absolutamente nada de trabajo. Es un día completamente entregado a mi familia porque tengo clases de guitarra, clases de ballet, clases de natación de mis hijos. Por lo general siempre trato una vez cada 15 días de salir a cenar con mi esposa también. Me gusta mucho también tener tiempo para nosotros. Los domingos en la mañana me gusta organizar tiempo en familia, cosas familiares. Y ya retomo, digamos, como domingo en la tarde, y empiezo a planificar un poco las actividades para la semana. Siempre trato de apegarme a esa agenda. Siempre trato de darle la importancia también a esos momentos que son trascendentales. Parece mentiras, pero la organización es fundamental en todos los temas. Incluso para la logística de tener cuatro hijos y de satisfacer diferentes necesidades. Y otra cosa es tratar de entender, creo, como un valor muy importante, la importancia de las personas, la importancia del rol que todos desempeñamos. Chris, como ejecutivo de cuenta, yo trato de hacerme o relacionarme con todas las personas de la empresa. Trato de relacionarme con la persona que cuida los carros, con la persona de la recepción, con la señora que sirve los cafés, con el gerente general, con el gerente de ventas. Trato siempre de ser muy amable y respetuoso con todas las personas. Eso creo que podría decirte que en mi vida personal y en mi vida profesional me ha ayudado bastante. He tenido que mejorar, porque he tenido que mejorar mucho. Todas las personas tenemos oportunidades de mejora, pero yo considero que la organización, el estudio y ser cordial son cosas que ayudan muchísimo. De estudiar, mucha gente dice, Chris, es que no tengo dinero para meterme a estudiar una maestría, o no tengo dinero para... Hay muchas cosas que son gratis.
Nuestros podcasts.
Son gratis. O sea,
sí. No hay excusas.
No hay excusas. Hay tutoriales de YouTube, hay libros que usted puede descargar.
¿Sabes qué? Pues yo he hecho un MBA. Yo hice un MBA en Australia. YouTube es mejor que un MBA. Yo aprendo más en YouTube que yo aprendí en mi MBA, y yo pagué como $40,000 para este certificado que dice que tengo un MBA, pero cuando hay mejor educación, que es gratis. Sí.
Claro. Y si usted tiene un hobby, por ejemplo, a mí que me gusta la cocina, vea videos de cocina, lleve eso a la práctica, trate de experimentar, equivóquese también. Eso es bueno, entender cuál es la razón o motivo del error, que por qué no me quedó bien de sabor, por qué no me quedó tan salado, por qué me quedó tan dulce. Igual las cosas de tu vida. No estamos aquí para ser perfectos, estamos aquí para ser felices. Yo digo una frase que se la digo a mis hijos siempre, todos los años nuevos, y te la quiero compartir a todos los que nos escuchen de vos. El fin de la vida no es la felicidad. La felicidad es el camino, no es el fin. Uno tiene que ser siempre feliz, tratar de ser feliz. Si vas a llegar hasta el final de tu vida para tratar de ser feliz, no está bien la cosa. Mientras vas caminando por la vida, vas conociendo gente, vas hablando por tu vida profesional, personal, con fracasos, aciertos, la felicidad es la ruta.
Toca disfrutar este camino.
Sí, sí.
Esa es parte de generar felicidad.
Disfrute, ame, quiera, llore, sonría, grite, póngase feliz, póngase contento, póngase enojado cuando tiene que estar enojado, pero no deje que eso cambie en sí la bendición que usted tiene de estar sano, de tener a su esposa, su familia, sus hijos, un trabajo, un país democrático. Vivimos en una sociedad lindísima donde tenemos múltiples oportunidades. Entonces, de todo, pura vida. Como
de vida.
Sí.
Genial. No, muchas gracias. Eric, pues está aquí con nosotros y pues te felicito por todo lo que estás haciendo y
Gracias.
Manejando esto con cuatro hijos. Yo tengo dos gatos, me imagino que cuatro hijos es un poquito diferente.
Un poquito.
Bueno,
sí. Tengo un perro también, tengo un perro.
Sí, ya está complicando la vaina, listo. Ok, muchas gracias, amigo, por estar aquí con nosotros en el Vende Diferente Podcast.
Ok, gracias. Vamos a vender.
Eso. Y gracias a todo el mundo por estar aquí con nosotros. Recuerden, si esta fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a ser parte del Club del 1% en masventasb2b.com/club. Ok, masventasb2b.com/club. Donde pueden inscribirse totalmente gratis y recibir tácticas, herramientas, estrategias disruptivas de ventas B2B cada día para mejorar solo a 1% cada día para que llegues a la cima de tu profesión. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente.